esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender.
El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Romero fue asesinado por un francotirador. En esos momentos, Romero pronunciaba misa en la capilla del Hospital de Enfermos de Cáncer de la Divina Providencia, en la colonia Miramonte de San Salvador. 30 años después, el recuerdo del sacerdote católico sigue vivo no solo en El Salvador, sino entre la población de toda América Latina. Monseñor Romero fue considerado la voz de los sin voz por denunciar las injusticias sociales y la represión militar. Ese año, 1980, fue un año que se le recordará por la escalada de violencia que no solo se llevó la vida del religioso, sino también de centenares de personas. En plena Guerra Fría, el gobierno salvadoreño había emprendido una feroz represión contra la izquierda para acabar con la guerrilla. Murieron asesinados sindicalistas, políticos, muchos civiles e incluso sacerdotes y monjas que trabajaban al lado de los más empobrecidos. El arzobispo de San Salvador denunció la represión, los asesinatos y pidió una sociedad más justa. La represión se cobró la vida en El Salvador de más de 80.000 personas. El jesuita empezó a ser reconocido internacionalmente. Incluso en 1979 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. En un viaje a Europa, poco tiempo antes de su asesinato, visitó al Papa Juan Pablo II y le comunicó su inquietud por la dictadura que vivía su país. Pocos días antes de ser asesinado, Romero recibió amenazas de muerte por teléfono. Estaba siendo incómodo a los represores. John Sobrino, jesuita, teólogo de la liberación y estrecho colaborador del arzobispo Romero, recuerda las circunstancias de su asesinato.
Monseñor Romero captó muy pronto que amar a la gente pobre lleva a problemas graves. Ir por esa línea le acarreó conflictos graves con los obispos del país, con el Vaticano. El conflicto era evidente, ¿verdad? A medida que se acercaban su muerte real, empezó a tener amenazas más directas. Y entonces, el domingo 23 de marzo, tuvo una famosa homilía.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
El aplauso fue increíble. Al día siguiente, lo mataron.
El 30 de marzo de 1980, mientras se realiza el funeral del arzobispo, el ejército dispara contra miles de salvadoreños que asistían a su entierro. El resultado fue más de 40 muertos. Ese año empezaba la guerra civil que finalmente duró 12 años. Miguel Montenegro es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en El Salvador.
Nosotros aquí en El Salvador tuvimos que lamentar más de 80.000 personas asesinadas y más de 7.000 desaparecidas. ¿Dónde están esas más de 7.000 desaparecidas? Nosotros como Comisión de Derechos Humanos registramos miles de casos y nuestros archivos están perfectamente resguardado, donde dan testimonio de quiénes fueron los responsables de esos asesinatos, de esos desaparecimientos. Si también el gobierno nos pidiera la cooperación a nosotros también, nosotros podríamos señalar con casos concretos relacionados al desaparecimiento de personas que hoy los familiares siguen luchando por esclarecimiento del paradero. Los militares señalados por la Comisión de la Verdad como responsables de esos crímenes, lo que están haciendo es organizándose y rechazando en cualquier momento cooperar con la voluntad del nuevo gobierno. Una actitud totalmente alejada de una verdadera reconciliación es la que han tomado. No se trata aquí también señalar solo por señalar y mandar a la cárcel, tratar de hacer de esa persona lo que nosotros se nos hicieron. No, se trata de perdonar, pero sobre todo saber la verdad, la mera verdad de quiénes fueron los responsables del asesinato de Monseñor Romero, quiénes fueron los responsables de los desaparecidos, de los torturados y de esas masacres que se hicieron durante el conflicto armado.
Otro de los testigos de la tragedia que vivió el pueblo salvadoreño fue el periodista hondureño Manuel Torres. Así recuerda los días previos y posteriores al asesinato del arzobispo Romero.
Eran días de muchas expectativas. Había ocurrido en octubre del 79 un golpe de Estado, que fue como el último intento de frenar lo que estaba por venir en El Salvador, un golpe de Estado ya tardío, que encabezó un coronel salvadoreño de apellido Majano. Posterior a eso, la escalada de violencia que venía perfilándose en El Salvador se fue incrementando hasta crear condiciones de un nuevo golpe de Estado. En ese contexto es que surgió la voz valiente, profética y de denuncia de Monseñor Romero, sobre todo a partir de las homilías que se habían convertido en verdaderas manifestaciones de protesta y solidaridad.
Un informe de la Comisión de la Verdad llegó en 1992 a la conclusión de que el mayor Roberto Daubuisson, fundador del partido Arena y para entonces ya fallecido, ordenó el asesinato del arzobispo a miembros de su servicio de seguridad, que actuaron como escuadrón de la muerte.
Bueno, la Comisión de la Verdad estableció en 1993 gran parte de los hechos ocurridos y responsabilizó al mayor Daubuisson de ser el responsable intelectual del asesinato. Sin embargo, casi inmediatamente después de que la comisión rindiera su informe, el gobierno del presidente Alfredo Cristiani decretó una amnistía general e incondicional a todos los vinculados con los sucesos violentos de la década de los 80 en El Salvador. Eso hizo que la verdad fuera sepultada de inmediato por la impunidad. Todavía se mantiene ese reclamo, son 30 años ya del asesinato de Monseñor Romero y de miles de salvadoreños más y no hay justicia al respecto. Ahora mismo, con el nuevo presidente salvadoreño, ha ofrecido para este 24 de marzo pedir de nuevo perdón a nombre del Estado salvadoreño por el asesinato de Monseñor Romero, pero no ha tomado ninguna decisión de reabrir el expediente y anular la amnistía del 93. Así que, bueno, Monseñor Romero se suma igualmente a todas esas muertes que han quedado sin terminar de recibir la justicia debida.
Esa ley de amnistía impide procesar a los asesinos y responsables de numerosas matanzas. Por eso, la Organización Amnistía Internacional, organizaciones de derechos humanos salvadoreñas y asociaciones de víctimas reclaman al actual gobierno que revoque la ley de amnistía. Miguel Montenegro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en El Salvador.
Las organizaciones de derechos humanos y los familiares hemos venido solicitando una reparación para las víctimas, que realmente se anule la ley de amnistía, esto demuestra que verdaderamente las aspiraciones del pueblo salvadoreño están llegando a un momento felizmente aceptado, por lo cual consideramos que revocar la ley de amnistía o suprimir ya la ley de amnistía va a permitir la investigación no solamente del caso del asesinato de Monseñor Romero, tampoco el asesinato de otras personas o masacres, sino también una verdadera vía para la reconciliación en este país.
Su pecado fue querer que los obreros comieran, que un Padre Nuestro tuviera para rezar los comiendo.
Mientras tanto, en la calle, salvadoreñas y salvadoreños no se olvidan del arzobispo que denunció la dictadura, los asesinatos y las desapariciones.
Yo no estuve en ese tiempo, ¿verdad? Pero he leído, sabemos la historia de Monseñor. Para nosotros, Monseñor es un Jesucristo en nuestro tiempo, que luchó y derramó su sangre por nosotros, por el pueblo salvadoreño. Entonces creo que es un ejemplo a seguir para todos nosotros como salvadoreños, y es por eso que uso la camisa de Monseñor Romero y porque uso su ideología.
Monseñor Romero es el santo de América. Nosotros así lo consideramos. No nos interesa que el Vaticano lo beatifique, porque ya la América Latina y el mundo entero ya lo hizo santo.
Y yo siento de que tanto él como los padres jesuitas fueron víctimas de todo lo que pasó aquí, y que realmente sí son personas de que merecen nuestro respeto independientemente de nuestra religión.
Y es como un líder, no como un líder espiritual, sino que como un líder de nacional, ¿verdad? Independientemente sea religioso, sea católico, evangélico, hay un representante, algo aquí, que hubo alguien que luchó por los más pobres, para los pobres, como decía él.
Su muerte no es coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen, y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no cae.